Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos y escuchan el partidazo desde Canarias. Gracias por escuchar la radio, más que nunca, más oyentes que nunca en esta situación tan complicada para todos. Están en directo Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Ciro López, Mónica Marchante, Miguel Rico y Dani Senabre comentando esta jornada, este lunes 27 de abril, el cumpleaños del Cholo, que lo habíamos felicitado a las 12 y 3, pues acababa de empezar, porque el Cholo cumple mañana martes, ya es martes, pero ya saben que a mí me gusta hasta que no me levanto, no es el día siguiente, pero vamos, para los más tal, ya es martes 28 de abril, bueno, pues ya tiene el Cholo 50 años, 50 cumple el Cholo Simeone.
Decíamos, Pitu, un chaval.
Sí, es verdad, tiene los mismos años que el Pitu. Que Abelardo, es verdad, tal cual. Decíamos que íbamos a hablar con probablemente el español más universal del momento, ahora mismo. Una de las personas que más está ayudando en el mundo a los que más lo necesitan en esta pandemia. Es el cocinero José Andrés, que es español, como ustedes saben, que es asturiano, criado en Barcelona, que es portada de la revista más importante del planeta en este mes de abril, portada de Time. Hola, José Andrés, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis todos?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás?
Mira, ahora mismo acabo de llegar a casa, estoy en Bethesda, que es un pequeño pueblo a las afueras de Washington DC, en el estado de Maryland, y vengo, pues bueno, de una jornada de visitar mis restaurantes, de repartir comida, de bueno, seguir lo que estamos haciendo, ¿no? Que es intentar que los restaurantes ver cómo lo reabrimos y a la misma vez cubrir las necesidades de alimento que tienen muchas personas en Estados Unidos.
Claro, son dos ramas absolutamente distintas. Una, tu rama profesional, y otra, tu rama solidaria. La rama profesional, ¿qué pinta tiene? O sea, ¿cuándo crees que vas a poder abrir tu primer restaurante?
Bueno, yo creo que estamos todavía semanas de soñar con ese día. De hecho, acaba de anunciar aquí la alcaldesa Bowser de Washington DC un equipo que de diferentes individuos de la vida pública, civil, de aquí americana, para crear los sistemas en los diferentes negocios de cómo se va a abrir. Entonces, a mí me ha invitado a ser un poco uno de los líderes en el tema de los restaurantes para llegar a un punto perfecto donde comuniquemos a todos los restaurantes cómo habría que abrir. ¿Qué separación entre las mesas? Todas esas preguntas que todos nos hacemos y que conjuntamente tenemos que aprender de lo que ya han hecho otros países, lo que se ha hecho ya en China, etcétera, y traerlo aquí y tomar las mejores decisiones para que todos entendamos qué es lo que hay que hacer y que no vaya todo el mundo perdido, sin rumbo y siempre con soluciones de último minuto. Por lo tanto, bueno, eso es parte ahora de lo que va a ser mi trabajo en los próximos días. Mm. Ese plan para poder abrir, en mi caso, los restaurantes, pero imagínate exactamente lo mismo, creando comisiones para tener un punto de partida para todas las industrias que forman pues una ciudad, que forman un estado. Mm.
¿Cómo te mueves por Estados Unidos o estás siempre en Washington? ¿Cómo haces?
No, me he movido. Me muevo por aquí, obviamente. Aquí tengo acceso a lo que es la capital de Estados Unidos, que es Washington DC. Estoy en Virginia, estoy en Maryland, ya he estado en Nueva York, he ido a Brooklyn, he ido a Queens, he ido a Harlem. Entonces me he estado moviendo. Voy a moverme más porque ya la organización la tenemos aquí bastante completita. Ya estamos en más de 100 ciudades. Estamos en varios puntos de California, estamos en Arkansas, estamos en Florida, estamos en Puerto Rico, Islas Vírgenes, estamos en como repito, ¿no? Estamos en prácticamente en 30 o 40 estados y ahora voy a empezar un poquito a visitar. Lo que pasa que el momento no te permitía el poder viajar con facilidad, pues porque lo importante es no contaminarte tú ni contaminar a nadie.
Claro.
Por lo tanto, he tenido la suerte que me he podido mover con un helicóptero que me ha prestado pues gente de aquí de Washington, que me da acceso a ellos, y he podido pues hacer viajes rápidos para siempre regresar lo más pronto posible a casa, en un momento que me necesita también mi familia, que esté aquí, pues de alguna manera es importante que las familias en un momento, sobre todo al principio, que estén unidas, porque sí que es verdad que ahora parece que es todo más normal, pero al principio todo el mundo pues tenía ese punto de miedo, ¿no?, de qué es lo que va a suceder.
Yo cuando veo las cifras de las comidas que distribuye tu fundación al día, tu ONG, World Central Kitchen, es que me pierdo. O sea, por ejemplo, he leído 40.000 comidas en España, diarias, 40.000 diarias en España, Cádiz, Barcelona, Madrid, Sevilla, Huelva, Valencia. ¿Esto cómo lo haces?
Bueno, mira, yo desde que creé World Central Kitchen, piensa que ya llevamos en los dos últimos años más de 16 millones de comidas en las Bahamas, para que la gente en España entienda un poco de lo que hacemos. Fuimos la primera ONG en llegar, mucho antes que Naciones Unidas o que otras organizaciones de otros países. Llegamos a las islas que fueron afectadas al norte los primeros, y con la ayuda de 6 helicópteros, 2 hidroaviones, un barco con capacidad para con helipuerto, llegamos a 14 islas en menos de 4 días. Yo prácticamente aterricé en todas ellas. Y con un equipo que al principio somos pocos, de 20 personas, crecimos en un equipo de más de 5.000 voluntarios y llegamos a 80.000 comidas al día en menos de 5 días. Y nos quedamos ahí durante semanas cubriendo las necesidades no solo de comida, pero de agua. Se había perdido todo el agua en las islas, no había agua dulce, imagínate tú, tanta gente sin agua. Y eso te da un ejemplo de lo que somos World Central Kitchen. En una situación como esta, ¿qué hemos hecho en España? Jolín, World Central Kitchen solamente es capaz de hacerlo porque hay gente maravillosa, todos de ellos, la mayoría, todos amigos, gente que respeto, gente que admiro, que han puesto al servicio de alimentar a aquellos que lo necesitan en España, sus cocinas, su talento. Y lo único que he hecho yo, lo único que ha hecho World Central Kitchen es, si cabe, dar el empujoncito. De hecho, cuando nosotros llegamos ya había varios profesionales haciendo sus cosas y ayudando en diferentes barrios y demás. Y lo que hemos hecho nosotros es un poquito, si cabe, pues traer la ilusión de que todos jugamos en el mismo equipo, de que todos somos World Central Kitchen, que todos entendemos que solo tenemos una misión, que es dar de comer al necesitado y poner nuestro talento y nuestras cocinas, no solamente para dar de comer a los pocos, pero en este caso dar de comer a los muchos. Por lo tanto, mi mayor respeto, mi mayor admiración, cariño y aplauso a todos esos colegas, a todas esas personas que han hecho posible que pongamos nuestro granito de arena en alimentar a un sinfín de personas en diferentes ciudades que están necesitados en estos momentos de un plato. Y fíjate cómo lo hemos hecho, ¿no? Con gente maravillosa, mucha gente ayudando, los bomberos en Madrid repartiendo comida, correos repartiendo comida de formas creativas, asociaciones de vecinos, obviamente cada cocinero, que son muchos para nombrar, pero todo el mundo sabe quiénes son. Y los que no pueden ayudar porque están en casa, están ayudando de otras maneras, recaudando dinero, que ahora vamos a comenzar, porque esto al final será una operación que no dejará de tener un coste importante, pero transmitiendo ideas, transmitiendo cariño, compartiendo recetas, todos ayudan como pueden, ¿no? Que uno no esté cocinando no significa que no esté ayudando con logística y no esté ayudando de otras formas, ¿no? Hay gente que tiene que quedarse en casa porque tiene que protegerse y hay gente que es a lo mejor más joven que sí que puede estar al pie del cañón, ¿no? Cada uno está haciendo lo que puede desde el lugar en el que está. Por lo tanto, muy contento de haber podido poner una vez más ese granito de arena, de traer un poquito esa alegría, si cabe, de que los cocineros en estos momentos nos hemos juntado para dar de comer a aquel que lo necesita.
José Andrés, la gente se preguntará, ¿y la materia prima, la comida, de dónde sale? ¿Quién la pone? ¿Quién la paga?
Yo ahora mismo me he metido en esta reunión con vosotros y hasta un poquito poco preparado de toda la inmensidad de lo que estamos haciendo allí. Ha habido muchísima gente que ha ayudado al principio con donaciones, otras cosas, pues simplemente World Central Kitchen empieza a cubrir los gastos, como hemos estado haciendo, como tiene que ser. Pero esto es imposible sin tantos voluntarios. Eso es imposible sin gente como Macro, que empezó a hacer un montón de donaciones de alimentos. Pero repito, que al final de cuentas no se puede estar esperando que diferentes compañías estén donándolo todo el día.
Claro.
Que están siendo momentos duros para cualquier compañía. Y por lo tanto, nosotros por eso somos una ONG, que la gente cree en nosotros, nos apoyan, mucha gente con un euro, con un dólar, otra gente con más, y lo que hacemos es coger esos fondos y realmente distribuirlos a lo que es, ¿no? A la misión de dar de comer, cuanta más gente mejor. Imagínate, en América estamos dando más de 200 y pico mil comidas al día, pues tú imagínate el costo de esa misión. Lo que pasa es que nosotros somos una gente que no nos preocupamos tanto del dinero, aunque deberíamos. Primero la misión es cubrir las necesidades de comida y agua en momentos de emergencia. Y luego el dinero ya lo buscaremos, porque si lo haces al revés, pues la gente se te muere de hambre y se te muere de sed. Esto es una tragedia, Esto es una emergencia diferente. Esto es una emergencia humanitaria. La gente se está quedando sin trabajo, la gente deja de cobrar el desempleo o el desempleo llega tarde. Hay mil motivos por lo que hay ancianos que están solos y olvidados o que no tienen familia que les cuiden. Hay un sinfín de razones por las que la gente puede estar necesitada de que alguien la alimente. Pero nosotros simplemente lo que hacemos es responder como si fuéramos los bomberos, pero en vez de ir a apagar un fuego, intentamos ir a apagar el hambre.
Oye, José Andrés, quiero que el oyente de la cadena COPE sepa que no estás dirigiendo esto desde un despacho con un sillón de piel y un teléfono rojo en contacto con la Casa Blanca, que tú has entrado en casas de ancianos a ponerles el tupper con la comida y que has pateado el terreno, ¿no?
Bueno, yo soy uno más. Yo fundé esta organización y lo tenía muy claro, que era una organización para que todos formaran parte. Mis hijas, con permiso de la madre, están saliendo muy protegidas, pero salen a repartir comida en algunos hospitales cercanos. Pues yo voy, esta es la ciudad, de hecho, que llevo toda mi vida viviendo, 27 años, la conozco muy bien, y si puedo ayudar a participar, a traer un poquito de alegría en unas casas de ancianos, en lugares que además hemos creado los protocolos para que realmente lo hagamos sin poner en ningún riesgo a esos ancianos que tienen que ser queridos, tienen que ser cuidados, pero a distancia, porque sabemos que hay un riesgo mayor en esas personas. Por lo tanto, el hecho de yo hacerlo al principio también era un poco crear el protocolo correcto de cómo hay que alimentar en esos lugares, manteniendo siempre una distancia, una precaución increíble, sanidad, siempre lavándote las manos, estando continuamente con los guantes, con la mascarilla, etcétera. No ya para no contaminarte tú, pero lo más importante, para no nunca contaminar al prójimo.
Llevas muchos años ayudando. Cada vez que hay un desastre, veo después un tupper de José Andrés. De verdad, en mi cabeza veo a José Andrés echando una mano. ¿Qué pasa? ¿Que has encontrado la realización de tu vida en ayudar a los demás más que en el éxito de una cena en la Casa Blanca, una portada de Time, una candidatura al Nobel?
Es que yo no. A ver, es que no haces las cosas por eso. O sea, mi madre y mi padre eran auxiliares técnicos sanitarios, eran enfermeros. Tengo ahora mismo primos y primas que también lo son y que están ahí cada día al pie del cañón y dando un servicio increíble. Yo al final vi a mis padres siempre y a todo el mundo de los hospitales que siempre hacían más de lo que su trabajo les pedía. Leyéndole más allá de las horas de trabajo un cuento a un niño sin familia, por lo que fuera en ese momento, sacando a una anciana a pasear porque no tenía nadie, ningún miembro de la familia que lo pudiera hacer. Yo he visto muchas veces lo que hacen estos señores que ahora mismo son nuestros verdaderos héroes y que parece que no nos habíamos dado cuenta de ello. Y por lo tanto, a mí esto siempre se me ha quedado muy grabado. Y al final, yo soy cocinero, no me puedo encargar de una persona enferma, pero sí que puedo darles de comer. Y entonces yo esto siempre lo tuve bastante claro y no sé si fue desde mi época servicio militar en el buque escuela Juan Sebastián del Cano, que fue la primera vez que si bien en España pues sí que podía haber zonas que hubiera desigualdades, ninguna como las que vi en lugares como en África, en Costa de Marfil o en las favelas, en Río de Janeiro. Y ahí es cuando se me empezó a quedar muy grabado de que realmente uno podía pensar que era clase media o que podías pensar que sabías lo que era la pobreza, pero cuando ibas a ciertos lugares veías que en el mundo había una desigualdad todavía mayor de la que tú podías ver en tu propia ciudad, en tu propio barrio, ¿no? Y ahí se me quedó grabado y ahí empecé sin querer aquí en Washington a hacer de voluntario. El otro día estaba hablando con el presidente Clinton, la primera vez que él vino a una cocina cercana a la Casa Blanca a hacer de voluntario, en la cual yo estaba allí, es la primera vez que lo conocí en persona, Y el otro día me estaba comentando esto, ¿no? De que se acordaba aquel día que me conoció en una cocina dando de comer a los indigentes. Por lo tanto, como yo lo ha hecho muchísimas personas, ¿no? Yo creo que para mí el servicio militar fue algo que me marcó, fue el servicio a mi país, fue también una cosa muy bonita, para mí un aprendizaje impresionante. Y al final, pues yo vi que, bueno, estés a favor o en contra del servicio militar, para mí es algo que me marcó y fue un servicio. Yo creo que todo el mundo tiene que tener la oportunidad de realmente, no solamente de decir, como dijo Kennedy en sus palabras, ¿no?, que puede hacer tu país por ti, pero preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer tú por tu país? Sí, y yo creo que en momentos como este es donde todos podemos hacer algo por nuestro país, porque al final el país va a ser tan bonito y va a funcionar tan bien como nosotros queremos que funcione. No podemos esperar que otros lo hagan por nosotros. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para aspirar a ese sueño de país que todos tenemos.
José Andrés, antes de que se decretara oficialmente la pandemia, tú ya te habías preocupado de hacer acopio de material necesario durante la pandemia. Mascarillas, guantes, equipos de protección. Lo has explicado en varias entrevistas que lo hiciste porque tenías buena información, sabías lo que nos podía venir. Como esto ya es pasado y como tú hablas con la gente más influyente del planeta, presidentes, dueños de laboratorios, científicos, investigadores, en fin, con los más influyentes de verdad, te queremos preguntar si sabes algo. Si tienes alguna información que nos haga ser, tener algo de esperanza para un tratamiento, para una... ¿Sabes algo?
No, yo creo que hay que seguir a personas que son líderes reales. Bill Gates viene diciendo que esta pandemia iba a ocurrir. Viene ya muchos años diciéndolo. El presidente Obama dio un discurso hace 5 años y medio aproximadamente y dijo que la próxima pandemia iba a venir. Y dijo hace 5 años y medio que vendría en 5 o 10 años. Increíble. Todo esto se viene viendo desde aquella famosa pandemia del 18, del 1918 y 19. Y si simplemente leemos los libros de lo que aconteció en aquella época, nada que hubiéramos puesto en práctica lo que se hizo en aquel entonces, habiendo sido hasta cierto punto diferentes por diferentes razones, pero nada que hubiéramos aprendido de lo que sucedió hace más de un siglo y nada que los gobiernos del mundo se hubieran unido y hubieran todos hecho prácticamente la misma respuesta, esto a lo mejor hubiera ido mucho mejor. ¿Por qué nosotros teníamos máscaras? Hombre, primero porque nosotros, yo soy una persona, mi ONG, que seguimos este tipo de cosas muy de cerca, porque cualquier momento que vemos que puede ser una crisis, que dé pie a una crisis de alimentación, nos activamos y nosotros fuimos a Yokohama porque nos llamó el gobierno japonés, nos llamó los dueños del crucero Princess y dimos durante más de 4 semanas 18.000 comidas al día a los 6.000 pasajeros que estaban en el barco. Y además lo hicimos creando los protocolos que nosotros tenemos cuando vamos a lugares con cólera, como en Mozambique o Haití. De ahí seguimos en Oakland, ayudando al gobernador de California, Newsom. Y al final, por eso compramos tantas mascarillas, porque veíamos que íbamos a tener que seguir haciendo esto y yo necesitaba mascarillas para mis equipos y otros equipos de protección. Y al final, fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que esto realmente llegó a América, como yo ya había dicho que iba a suceder? Pero vamos, lo había dicho yo y se veía venir a la legua, ya estaba llegando a Italia, veías lo que iba a pasar en España. Que llegara a América ya no era así, pero ¿cuándo? Y al final, pues fíjate qué suerte tuvimos, que teníamos miles y miles de mascarillas y las pudimos repartir entre todos los hospitales de aquí, de Washington, de Nueva York, en un momento que nos dimos cuenta que los hospitales iban a tener muchos problemas en conseguir todo ese material de protección, ¿no?
¿Pero entonces todos los gobiernos lo han hecho igual de mal?
Bueno, yo creo que ahora es el momento de salir de esta. Y yo creo que la autocrítica tendrá que venir, porque de todo esto hay que aprender. Lo que nos tenemos que dar cuenta que en el mundo tenemos un poco una falta de liderazgo. Primero global, no me da la sensación que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud haya estado ahí, y aunque haya sido muy criticada por algunos gobiernos, yo creo que en general mal no lo ha hecho porque vienen avisando de que venía esta pandemia desde hacía tiempo y parece que algunos gobiernos no los quisieron escuchar. Y luego, pues bueno, que hay que entender que ser un líder político y luego ser un líder social en una emergencia son dos cosas diferentes. Si los líderes del mundo no han ido a través de un entrenamiento de lo que significa una emergencia y no saben cómo responder a un terremoto, o no saben cómo responder a un huracán, o cuando eso suceda, que sea un líder político no significa que sea la persona correcta para ser el líder en una emergencia como tal. Pero como sí que hay personas en el mundo que son expertos en eso, pues yo siempre he dicho que hay que traer a esos expertos y ponerlos al pie del cañón y que sean realmente los que los políticos den un paso al lado y dejar que realmente los líderes que saben de esas situaciones de emergencia sean las personas que lideren toda la respuesta. Muchas veces, por temas políticos en los países del mundo, eso cuesta. Y por eso vemos aquí a un presidente Trump al pie del cañón contestando preguntas que tienen que ver más con cosas médicas que con lo que pueda saber un político. Deja que los expertos hablen del tema y da un paso al lado y liderar en este caso no tiene que ser por delante, también se puede ser líder por detrás. Y en este caso me da la sensación que ha habido muchos países que los líderes sí que han intentado liderar por delante y no han dejado a los que realmente sabían tomar las riendas de esta crisis.
Incluyes a España, supongo, en ese grupo.
Bueno, yo creo que cada cual, yo en España me he preocupado más de lo mío, pero sí que hay ciertas cosas que necesitamos que los líderes den ejemplo. Si tenemos personas que son los que lideran un país en un momento y tú les estás pidiendo a la gente que si tienen la enfermedad o la cogen, que se tienen que quedar en casa en cuarentena, tú como líder absolutamente tienes que hacer exactamente lo mismo. Si yo puedo dar de organizado 250.000 comidas al día en varios países y lo estoy haciendo desde mi ciudad sin moverme y si quisiera lo haría desde mi coche, pues eso te digo que si eres capaz de con un teléfono, un iPad, poder movilizar tremenda respuesta pues, y una organización pequeña como la que tenemos, imagínate otras personas. Si tú estás diciendo de que la gente tiene que llevar mascarilla porque una máscara, porque es importante para no protegerte a ti, pero para proteger a los otros de ti. Lo normal es que a esos líderes los veamos en público saliendo con esa máscara. A veces los liderazgos no tienen que ser con grandes discursos. A veces los liderazgos se pueden conseguir con pequeños hechos que consiguen tener una influencia mucho más grande que el mejor discurso del mundo. Por lo tanto, ya no te voy a decir España, te voy a decir en cualquier parte del mundo, sí. Los líderes tienen que liderar, a veces, no con los grandes momentos delante de un micrófono, pero a veces en silencio y a veces simplemente predicando y mostrando a otros con tus propios hechos para dar buen ejemplo y que todo el mundo siga a ese líder y todos juntos podamos salir de un problema, en este caso, de conseguir que este virus sea derrotado.
Es evidente que no hace falta poner nombre y apellidos a todo lo que está diciendo José Andrés desde Estados Unidos. He visto que participas también en el All-In Challenge, que es una cosa que nos tiene flipados aquí en España. Es esa especie de subasta heavy metal total, que es las mejores experiencias que se puede imaginar uno con los mejores de sus gremios. Bueno, pues lo que hace José Andrés, subasta una experiencia fantástica. Que claro, para un español puede ser una cosa normal, pero es hacer una paella con José Andrés.
Y llevármelos al mercado y comer en mis restaurantes, que no está nada mal. Y además que todo el mundo en Valencia que critica las paellas, que en América se le ha cogido un cariño a la paella increíble. Y yo tengo un poquito de culpa, mi granito de arena de culpa en popularizar la paella. Lo que también no puedo hacer es que todo el mundo la cocine cuando ni siquiera lo hacemos en España,
claro,
como Dios manda, sí. Y donde todo valenciano estaría orgulloso. Por lo tanto, cada vez que algún pobre americano le da por publicar en Twitter, en Instagram, algo llamado paella, aunque luego lleva diferentes individuos en los ingredientes que a lo mejor no se acercan a lo que sería una paella valenciana tradicional, empieza el ataque, que digo yo, talibán valenciano, que digo que tienen toda su razón de hacerlo, pero que me ponen siempre en una situación compleja porque yo quiero decirle solamente a la gente, pues muy bien, lo has intentado, gracias, pero luego los atacan a ellos y me atacan a mí por darle el visto bueno y por lo tanto por eso quería hacer paella, para ayudar a que la paella española tradicional algún día realmente sea conocida por todos los americanos y allí no se me ofendan en Valencia.
Tienen que darte el Nobel, ¿eh? Tienen que darte el Nobel porque no...
No.
Sí.
No, pero mira, ya que estamos hablando de deportes, te puedo contar un detalle muy bonito que no, que a lo mejor pasamos por alto y estos son los grandes detalles. He tenido la suerte de conocer a muchas personas maravillosas que luego resulta que son grandes jugadores o grandes deportistas, pero que para mí son mis amigos no por los deportistas que son o los famosos que son, sino por lo grandes que son fuera, ¿no? Te puedo contar historias maravillosas de Pau Gasol, que hemos estado hablando mucho y haciendo cosas juntos en esta pandemia, pero me acuerdo hace 2 años en el Masters que estuve al lado de mi amigo Sergio. Sabemos que Sergio ese año ganó el Masters, sí. Y yo estuve ahí pegadito a él prácticamente una semana, y ya te contaré la historia, que fue muy bonita, porque él hacía un año antes me había pedido que si venía con él al Masters toda la semana, y yo dije que no podía, y él me dijo que sí, que por favor, y le dije, bueno, si me prometes que lo ganas, voy. Y me dice, venga, lo gano. Entonces digo, venga, pues voy, y lo acabó ganando. Uh-huh. Pero curiosamente, el viernes, 2 días antes de ponerse la chaqueta verde, tenía una cena benéfica para recaudar dinero, para dar de comer a mucha de la gente en Augusta, en el pueblo donde se celebra el Masters, que realmente hay mucha gente pobre alrededor de ese campo de golf. Y Sergio, que estaba además derrotado, estaba muy cansado de un día muy duro de golf y que ya estaba ahí segundo en la clasificación, apareció en esa cena benéfica y estuvo allí una hora haciéndose fotos. Recaudamos mucho dinero. Recaudamos mucho más dinero porque él hizo ese acto de presencia maravilloso y curiosamente el domingo acabó ganando. Yo siempre digo que obviamente lo ganó, pues porque es un jugador como ninguno y tiene una magia especial y ya le tocaba. Pero yo siempre digo que fíjate, ¿no? Que hizo ese sacrificio, porque yo sé que lo fue para él, donde nadie se dio cuenta, pero él apareció ahí en una cena benéfica hasta las 9 de la noche,
qué bueno.
Cuando tendría que estar descansando en casa. En estos momentos es cuando vemos muchas veces que sí, que hay detrás de las grandes victorias hay pequeños gestos, lo que hacen que la gente realmente sea grande. Yo creo que en estos momentos, bueno, en España hay grandes personas haciendo muchísimas cosas, donde no nos damos cuenta, pero que aquí sí que estamos mostrando que si todos nos unimos, si toda España nos unimos, dejamos de utilizar las banderas como un arma arrojadiza y empezamos a ver que sí, que tenemos un país maravilloso, donde hay gente que piensa diferente, pero que los que piensan diferente a nosotros son los que nos van a hacer más grandes, porque nos están enriqueciendo con sus puntos de vista, y no aquel que piensa diferente a ti es tu enemigo, sino todo lo contrario, es el que te enriquece. Que si todos ahora trabajamos para salir de esta y seguir soñando por ese país que realmente nos merecemos y que realmente tenemos, jolín, España va a ser un país maravilloso, ahora y siempre.
Joder, pues si te presentas a las elecciones arrasas, José Andrés, ya te lo digo yo, porque aquí, lo que tú decías, hay una carencia de líderes absoluta. Te agradezco muchísimo la charla en el Partidazo de COPE, que es un programa de deportes, pero que también se está reinventando y que, claro, también hemos cambiado el menú. Nosotros hacíamos menú futbolero y ahora hacemos un menú que no tiene nada que ver con el fútbol muchas veces, como te puedes imaginar. Oye, una cosa para cerrar. Cuando te preguntan tú de dónde eres, ¿qué dices? ¿Asturiano? ¿De Barcelona? ¿De Washington? ¿De dónde es, José Andrés?
Depende de quién me pregunte.
Ahora te está preguntando un asturiano, entonces, ¿qué dices?
Hombre, yo me siento muy, muy asturiano, pues porque nací allí y lo vivo. Pero sí que es verdad que también me siento muy catalán.
Claro.
Yo crecí en Cataluña. Yo mi edad de niño adulta la viví aprendiendo catalán y viviendo en una Cataluña maravillosa y una Cataluña integradora y una Cataluña donde todos podíamos ser lo que quisiéramos y todos éramos bienvenidos. Y esa es la Cataluña que yo sigo teniendo en mente, donde yo respeto al que no piensa como yo y viceversa, pero siempre, siempre uniendo esfuerzos y siempre mirando formas de resolver los problemas y convertirlos en oportunidades, que es donde estamos. También me siento obviamente muy español, pero tú me dices, y en Andalucía, joder, si hice el servicio militar en Cádiz y mi mujer es gaditana, solo veranos en Cádiz.
Tienes cartas para todas las manos, claro, sí.
Yo
sí.
Es que, chico, yo no quiero sonar interesado, pero es que yo me siento tan bien en tantas regiones de España, porque me la he currado, porque he tenido el programa de televisión 2-3 años, que he estado en cada pueblo, en cada mercado, en cada región. Yo es lo que hago, yo cojo y no cojo ni el avión, cojo el coche y no cojo ni la autopista, y me voy carretera, ni carretera nacional, carretera comarcal, pueblo a pueblo descubro esa España que es realmente una España muy bonita y donde hay muchas historias que aprender y muchas historias que contar, ¿no? Y esa España rural que muchas veces está abandonada, que tenemos que todos seguir apostando por ella, porque al final estamos viendo que lo rural es lo que va a mantener a las grandes ciudades, sobre todo en emergencias como esta, donde están produciendo los alimentos que vamos a poder comer todos en un momento crítico. A mí, sí, soy asturiano y todo el mundo sabe lo que me apasiona Asturias, pero es que me apasiona muchísimo Cataluña, porque a mí Cataluña me ha dado muchísimo.
Perfecto.
Me ha dado el ADN de lo que soy en muchas cosas, ¿no? Yo siempre cociné mucho más cocina catalana que de otras partes de España. ¿Por qué? Porque es que me hice en Cataluña.
Lo mamaste, claro.
Y estoy muy orgulloso de ello y muy orgulloso de los catalanes en su conjunto, poniendo a un lado lo que esté sucediendo ahora. Pero sí, yo me siento un poquito de todos lados y también me siento muy americano. ¿Por qué no? Tengo tres hijas americanas. Al final, ¿qué pasa? Que un chico como yo, inmigrante, todos podemos entender mucho mejor a otras partes del mundo, porque un inmigrante nos convertimos en ese puente. Un puente que puede contar historias de aquellos que no son como tú. Porque muchas veces en la distancia vemos a aquel que no piensa como nosotros, que no tiene nuestro color de piel, nuestro acento, nuestra religión. Los vemos como cosas extrañas, como pequeños enemigos, cuando al final la gente todos compartimos prácticamente las mismas características. Amor por tu familia, amor por tu pueblo, tus costumbres, y lo único que quieres hacer es respetarlas de otros y que respeten las tuyas. Y eso te enriquece. Entonces, un inmigrante enriquece. Y yo en ese sentido me he sentido siempre, fui inmigrante toda mi vida, de Asturias a Cataluña, luego fui a Madrid a trabajar, luego aparecí en América. Siempre he sido inmigrante.
Yo también.
Yo me siento parte del mundo de los inmigrantes, donde yo soy, sé de dónde soy, pero también respeto a aquel lugar que me ha dado cobijo. Al final creas esos mundos maravillosos.
Así nos sentimos muchos. Antes de que te vayas, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Araúz, sobre esta charla con José Andrés? Que lo escuche él desde Estados Unidos.
Pues están alucinados, Juanma. Dice Juan Carlos, este señor no es cocinero, es un gran ser humano. Tendrían que aprender muchos. Gente como José Andrés hacen que te sientas orgulloso de ser español en días duros como estos. Gracias por esta charla. Por favor, que José Andrés funde un partido político y se presente a las próximas elecciones de España. Qué gusto oírle hablar y qué firmeza de valores morales. José Andrés, una persona con valores y solidaridad, famoso en Estados Unidos, portada de Time, pero le da igual todo eso y como uno más arrima el hombro. Miguel dice, qué grande José Andrés, vivo en Estados Unidos y aquí es un icono de solidaridad, incluso enfrentándose al poder. Es un ejemplo a seguir para todos. Otro dice, muy buen tipo este José Andrés, siempre vale la pena conocer a gente así, muy grande. Y nos decía un oyente, soy el del OVNI, ayer captamos una transmisión de tiempo de juego, hablaba un señor llamado Emilio Pérez de Rozas, hemos decidido volvernos a nuestro planeta del miedo que nos ha dado.
No me extraña. José Andrés, te mandamos un abrazo desde España, te admiramos mucho y deseamos que esto dure lo menos posible. Un abrazo.
Venga. Hasta muy pronto.
Gracias. José Andrés, en el partidazo, 12:39.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.